continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 10 de enero, programa 96, este que comienza ya. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, a nuestro sponsor, Winamax.es, por hacerlo posible. Semana de Reyes, semana de contrastes este año. Por un lado, es la semana de la magia, de la ilusión, sobre todo para los más pequeños. Pero por otro, la que nos está dejando los peores datos pandémicos en nuestro país desde hace meses, que hace que muchas comunidades estén endureciendo sus restricciones y empecemos a remojar nuestras barbas viendo lo que está ocurriendo en países como el Reino Unido o Alemania. Y por si esto fuera poco, y para animar un poco más el inicio de este 2021, una borrasca de nombre de señora de pueblo ha llegado con toda la fuerza a la península, dejando unas preciosas estampas invernales, pero también sus muchos problemas derivados. La nieve es muy bonita, sí, pero también muy complicada de llevar. En fin, nosotros, como cada domingo noche, intentaremos que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Pero antes recordaros que si queréis ganar unos fenomenales tickets para jugar torneos en Winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Ahí nos podéis comentar lo que os apetezca del programa o del mundo del naipe en general. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Bueno, pues vamos a tener hoy una nueva edición de nuestras tradicionales entrevistas GoFast. Estas entrevistas en formato ultra rápido, de pregunta y respuesta inmediata. Y vamos a utilizarla hoy para conocer un poquito mejor al jugador, coach y streamer Joel Visa, más conocido como Crack del 29. Tendremos una sección, como algunos domingos, la más curiosa del programa, la que nos trae Álvaro Marino Drácula, que hoy va a hablar sobre la evolución del póker español en este siglo. Cómo se jugaba a principios de siglo, cómo se juega ahora, cómo han evolucionado las salas online, cómo han evolucionado los poker rooms, etcétera, etcétera. Tendremos también el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en el maravilloso mundo del naipe. Y tendremos la información nacional, como siempre, al mando de que nos trae siempre Antonio Carrasco Cabezón, nuestro profesor de historia particular, que hoy nos va a hablar de la historia, de la vida y milagros de uno de los grandes históricos del naipe patrio, Juan Carlos Mortensen, que hace ya un tiempecito que no juega, pero que lo ha ganado absolutamente todo para él y para nuestro póker. Así que 90 minutos por delante, vamos a ponernos a ello.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de tréboles.
Bueno, pues en estos tiempos en los que el ajedrez está tan de moda, algunos jugadores comparten mundillos y afición. Este es el caso de nuestro invitado de esta noche, don Joel Visa, más conocido como Crack del 29. Es Joel, un reconocido jugador de torneos online, con muchas victorias importantes en torneos de esta modalidad, además de coach de póker y de streamer ocasional en su canal. También de ajedrez, ¿eh? Hace streams también alguna vez de ajedrez, que ahora nos contará cómo lo hace. Con esta entrevista GoFast de hoy, vamos a conocer un poco más a la persona detrás del jugador. Vamos a conocer un poco más a Joel Visa, crack del 29. Buenas noches, Joel.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, David?
Pues la verdad que muy bien, a pesar de todo lo que está cayendo por aquí por Madrid, que supongo que estarás al tanto. Pero bueno, tú que vives en Andorra, supongo que estarás bastante acostumbrado, ¿no?, a la nieve.
Sí, bueno, es el segundo invierno que paso aquí y sí, hoy también se ha levantado aquí bastante nevado, pero bueno, aquí todos están más acostumbrados y en las calles ya no ni se nota.
Oye, ¿tú originariamente de dónde eres?
Yo soy de Lleida y mi casa está a una hora y media en coche, es decir, yo vivo a una hora y media de casa de mis padres ahora mismo, en coche.
Jolín, pues eres uno de los pocos afortunados jugadores españoles que, a pesar del exilio forzoso por la regulación que tenemos, bueno, pues puedes seguir teniendo y manteniendo esos vínculos familiares y sociales porque vives relativamente cerca. Te has tenido que exiliar en Andorra, pero aún así cerquita de los tuyos, ¿no? ¡Qué bien!
Sí, bueno, estamos cerquita, aunque ahora con la pandemia tenemos los mismos problemas estando en Andorra que si estuviera en Londres para poder visitarles, ya que es otro país y bueno, las leyes ahora implican que es difícil traspasar una frontera incluso para visitar a la familia.
Cierto, cierto. Oye, aparte de Andorra, sé que has vivido en bastantes sitios fuera de España, ¿no? ¿Dónde has estado?
Sí, bueno, mis inicios en el póker fueron en Reino Unido. Allí pasé por tres ciudades. Pasé primero Londres, luego Birmingham y luego Cardiff. Y después también fui a vivir a Cracovia, que la recomiendo para visitarla porque es fantástica, a mí me encantó. Y estuve ahí también un par de veces y bueno, y ahora también pues fuera del país, en Andorra, desde hace 2 años.
Un verdadero ciudadano del mundo, un cosmopolita, ¿no?
Sí, bueno, ha sido más por obligación que no por vocación de que me guste viajar, pero tampoco me puedo quejar.
Oye, te quería preguntar, ¿de dónde viene tu nick este del crack del 29? Porque estamos acostumbrados a verte en los torneos multimesa online desde hace ya muchos años, copando muchas de las primeras posiciones de los torneos. Pero yo no sé si la gente sabe de dónde viene ese curioso nick, el crack del 29.
Sí, bueno, es por el crack que pasó en Estados Unidos en el año 29 en la bolsa. Y la razón por qué me lo puse es simple. Cuando estaba en segundo o tercero de la ESO, nos hicieron como un test para saber nuestro nivel y una de las preguntas era qué era el crack del 29 y yo no lo sabía y desde entonces, mira, me gustó y es el que tengo tanto en salas de póker como en salas de ajedrez.
Hablando de ajedrez, juegas al ajedrez y creo que estás, si no me equivoco, participando en la primera división de Londres y tienes un elo de cerca de 2.300, que es bastante elevado, ¿no?
Sí, bueno, lo máximo que llegué es cerca de 2.300. Ahora ya como es más amateur y no le dedico mucho tiempo, voy bajando y estoy por encima de los 2.200, pero bajando, digamos. Y bueno, en Reino Unido cuando vivía sí que jugué y actualmente estamos en Andorra, que este año hemos subido también a la primera división de que jugamos en Cataluña realmente, en Andorra, y estamos también como en división de honor de aquí. Pero a ver si se podrá jugar este año, tampoco lo sé seguro.
Oye, Joel, ¿hay muchas similitudes entre los torneos de póker y los torneos de ajedrez? ¿Ves muchas similitudes o diferencias?
Bueno, entre los dos deportes yo creo que sí que hay bastantes similitudes. Al final, sobre todo en el tema de que tienes que tomar decisiones con un tiempo limitado y eso provoca también bajo presión. Entonces, pues en ese aspecto yo creo que sí. Y al final también porque los dos son deportes mentales.
¿Y qué te pone más nervioso? Cuando vas a un torneo en vivo, porque supongo que los torneos online estarás tan acostumbrado que ya ponerse nervioso es complicado, pero en las grandes competiciones que has jugado de póker en vivo, en las grandes competiciones que has jugado de ajedrez, ¿en cuál te pone más nervioso? ¿Cuál te motiva más o cuál te gusta más?
Igual me motiva más jugar un EPT, que he jugado varios, que es torneo que vale más de 5.000 euros, pero realmente ponerme más nervioso te diría más en una partida de ajedrez, sobre todo cuando haces una jugada y te das cuenta de que es errónea y que el rival seguramente si la ve, pues estás ya medio perdido. Así que te diría el ajedrez me pone más nervioso, aunque económicamente casi no me juegue nada.
Ahora mismo, más o menos, ¿cómo divides tu tiempo entre el ajedrez y el póker? Porcentualmente, ¿cómo lo podrías definir?
Nada, ahora mismo es casi 100% póker y ajedrez únicamente si tengo tiempo libre, me apetece hacer una partidita online. Y después, como te he dicho, juego en el Andorra, pero en Andorra jugamos 9 partidas al año, que son 9 domingos, y siempre y cuando pueda, tampoco estoy 100% obligado a jugar. Así que los días que jugamos sí son una partida que dura 4, 5, 3 horas, pero más el viaje y todo, incluso siendo de Andorra, a veces nos provoca que nos desplacemos el sábado, porque la partida empieza a las 9:30 de la mañana el domingo, entonces mejor desplazarse el sábado, quedarse a dormir y jugar luego. Pero bueno, poco tiempo pierdo en el ajedrez.
En los momentos que has jugado más ajedrez, porque claro, se dice que los jugadores de ajedrez para llegar a un nivel muy alto pues tienen que pasar la vida prácticamente estudiando, porque es un juego altamente complejo, con muchísima competitividad y hay que estudiar mucho, pero claro, el póker ha evolucionado tanto que ahora mismo si quieres ser top, si quieres estar arriba, también hay que estudiar muchísimo. Los que no lo hacen se quedan atrás completamente. ¿Se estudia más en el ajedrez, Joel, o en el póker o parecido?
Bueno, en ese aspecto también es bastante similar, aunque en mis tiempos de ajedrez le dedicaba muchas más horas a estudiar ajedrez, es decir, si jugaba el domingo, igual estaba toda la semana un par de horas al día o incluso más preparando la partida para luego jugar el domingo. Y en póker realmente sí que le dedicas horas estudiando, revisando manos o así, pero la proporción sería mucho menor.
Jolín, claro, veo también que te has hecho un nombre en el mundo del stream en nuestro país, que ha evolucionado mucho. Hace 3 o 4 años pues era casi imposible encontrar un stream en castellano en la plataforma Twitch, aunque yo lo buscaba con ahínco, pero era prácticamente imposible. Lo único que había era angloparlantes, algún francés haciendo streaming, y no podías encontrar contenido en castellano de póker. Hoy en día, pues muchísimos jugadores de Hispanoamérica, muchísimos jugadores de España, pues se han puesto las pilas y han empezado a ofrecer contenido en Twitch, en sus canales, y tú eres uno de ellos. No sé, ¿cuánto tiempo llevas haciendo stream en Twitch y por qué te dio por lanzarte a ofrecer contenido en la red?
Pues bueno, yo empecé a streamear cuando vine a vivir a Andorra, es decir, hace algo menos de 2 años, y las principales razones fueron 2. Una, porque vivo con mi mujer y por lo tanto vivo solo, digamos, no estoy rodeado de gente de póker como antes, y eso provoca que a veces no estés motivado, y así era como una motivación el hecho de streamear, tener gente que me sigue y por lo tanto ser fiel también a ellos, a esta gente que ellos también son fieles a mí al verme. Y después la segunda situación es que como también soy coach, es decir, doy clases de póker, es una manera que la gente pueda ver cómo juega y si les gusta, pues poder cogerme las clases.
Mira, una de las cosas que has dicho, eso de que te motiva para poder jugar, yo he hecho muy poquito stream en Twitch. El que he hecho ha sido generalmente para empresas que me pedían mis servicios para hacer locuciones para eventos, y aparte de los canales tradicionales, bueno, pues YouTube y webs al uso donde se emitía esa señal, pues también emitían en Twitch. Y luego alguna vez que he tenido que hacer algún trabajo puntual para alguna sala que me ha pedido hacer contenido en Twitch, pero contenido personal he hecho muy poquito. Y si tengo ganas de hacerlo, porque tengo todo el pack, tengo la webcam, el micro, el protector del micro, todo perfecto para hacerlo, he hecho alguna vez. Si alguna vez lo he hecho y si alguna vez lo voy a hacer, una de las razones fundamentales es lo que has dicho, es la motivación. Porque jugar, yo como no me dedico profesionalmente a jugar al póker online, a mí me cuesta bastante las sesiones largas y acabo perdiendo dramáticamente la concentración. Me pongo con el teléfono móvil, me pongo a ver el fútbol, me pongo a ver series, lo que sea, Y claro, mi respuesta a la mesa es mucho más baja. Pero sin embargo, cuando haces stream, te obligas a ti mismo a estar concentrado, ya no solo porque no puedes estar atento a otras cosas, sino porque no quieres hacer el ridículo. No sé si te pasa a ti o si le pasa a los streamers en general, pero no quieres hacer el ridículo delante de los viewers o de los espectadores que te están viendo. Quieres jugar bien, quieres poder analizar las manos bien, sobre todo para ellos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que el hecho de tú comentar las manos también te ayuda a ti no cometer errores como cuando estás en tú solo delante del ordenador, que muchas veces pues en vez de estar hablando de las manos tienes al lado una serie metida o un vídeo, un podcast o lo que sea, que incluso estás menos concentrado. Así que a mí incluso me ayuda a estar incluso más focus.
Sí, has dicho que también eres coach y gracias a los streams, bueno, pues puedes llevar el nombre de tu escuela y las clases también a tus alumnos. Exactamente, ¿dónde das coach? ¿Dónde das coach?
Bueno, yo el coach lo doy vía Skype normalmente o por otra plataforma. A partir de aquí podemos compartir pantallas, es decir, que todo lo hacemos vía online. Después tengo mi web, que es bastante fácil, caesber21.com, y ahí hay toda la info sobre mí y obviamente sobre los coach que doy y el precio.
Pero tú tienes tu propia escuela de formación, no perteneces y no das clase en ninguna de las muchas escuelas que hay en España, ¿no? Tú vas por libre.
Exacto, yo voy por libre y normalmente, sobre todo lo que doy es coach personalizado, es decir, no soy de tener a 20 alumnos a la vez dándoles un seminario o una clase ahí con toda la gente, sino totalmente personalizada con su estilo de juego y, bueno, mirando un poco su estilo de juego y así, pues buscamos la mejor solución para que su win rate o que genere más dinero a las mesas, pues a partir de lo que vayamos analizando en sus manos que me pasa el alumno.
Oye, ¿y cómo te va dando clases? ¿Tienes todo ocupado? ¿Tienes huecos? ¿La gente puede preguntar por ti?
Si no, preguntar pueden preguntar. Yo estoy dando, es decir, tengo varios alumnos que vamos dando clases. Aún así, a mí lo que me gusta siempre es hacerlo bastante amplio, el hecho de dar las clases, porque considero que cuando das una clase totalmente personalizada y así, das mucha info de golpe, mucha información, y creo que lo mejor es darla y al cabo de una semana o 10 días dar la siguiente para poder absorber toda esa información, aplicarla y si hay ninguna duda, pues poderla preguntar durante la semana.
Oye, yo creo que esta iniciativa tuya de tener tu propia escuela bajo mi punto de vista, es muy valiente, es arriesgado. Porque fíjate, muchos de los mejores jugadores de España han dado clases, han dado coach. Algunos ya no lo hacen, lo hicieron en su día, otros lo están haciendo ahora, pero casi todos se han metido en alguna escuela. Supongo que por comodidad, porque les facilitan el acceso a los alumnos, por no tener que hacer nada más que dar las clases, pero ninguno, casi ninguno se ha atrevido a tener su propia escuela y a formar independientemente a jugadores por su cuenta, ¿no? Y por eso cuando vi que tú tenías una escuela de este tipo me llamó la atención, porque no es lo más habitual.
Sí, quizás no es lo más habitual, pero la razón principal también para hacerlo es que cuando tú vienes a Andorra, una de las cosas que te piden o es una inversión astronómica de mucho dinero o, por contra, montar una sociedad aquí. Y yo lo que hice pues es eso, montar una sociedad relacionada con lo que hago, que es el póker, y dar clases. Y anteriormente ya daba bastantes clases personalizadas a gente, es decir, privadas, pero bueno, consideré que tenía que darme más a conocer para poder tener una mayor cantidad de alumnos, y de momento me va muy bien, estoy muy satisfecho de lo que he hecho y ojalá que siga igual que ahora.
Pues tuviste un pasado también en la escuela. ¿Estuviste en Poker Strategy, puede ser, hace unos años?
Sí, hace muchos años estuve en Poker Strategy allí. No sé exactamente, ya no me acuerdo si un año o 2 años como profesor, también revisando manos en algunos foros. Y sí, estuve ahí y bueno, también estuve. Yo siempre lo que digo a la gente cuando empiezan el póker, que va muy bien empezar en una escuela. Y ya no tanto por los conocimientos que puedas encontrar ahí, que también, sino sobre todo para conocer gente en la misma situación que ti, que estés empezando. Y a mí me sirvió mucho para conocer o tener colegas en el ambiente del póker que actualmente aún siguen siendo amigos, a veces hablo con ellos, y vale mucho por eso, para empezar y estar, digamos, respaldado con otra gente en un mundillo que realmente es muy distinto de estar estudiando en una universidad o lo que sea, es decir, es otro mundo.
Sí, sí. Y luego, metiéndonos en tu faceta de stream, me llama poderosamente la atención que a veces publicas en tus redes sociales que estás emitiendo en directo ajedrez. ¿Cómo lo haces? ¿Y qué es lo que ofreces?
Sí, en el ajedrez a veces streameo, a veces, por ejemplo, el último que hice era más bien de prueba, porque ahora me he cambiado de piso aquí en Andorra. Y bueno, para hacer pruebas, pues antes de hacerlo con póker, jugándome dinero, pues era una buena opción hacerlo con ajedrez. O a veces que estoy a la tarde, no sé qué hacer, y estoy jugando, pues digo, ¿por qué no me pongo a streamear? Y así también hablo con, puedo hablar más tranquilamente con mis followers, con mis seguidores o suscriptores. Y bueno, en definitiva, es para hacer algo distinto de vez en cuando.
Porque tú arrastras a seguidores de ajedrez, o todavía no has llegado a ese nicho. Básicamente, cuando haces stream de ajedrez, los viewers son jugadores de póker.
Bueno, yo normalmente, como póker es el 95% de streams, igual he hecho 5 o 6 de ajedrez o menos de 10. Normalmente no, pero bueno, siempre digo, si alguien quiere jugar conmigo, puede jugar, y muchas veces la gente que se pone a jugar y así, y yo me doy cuenta que no son gente fiel a mí cuando juego a póker, por lo tanto entiendo que son gente de ajedrez. Pero también tengo que decir que cuando juego póker tengo 100, 200, 300 personas, es decir, un promedio de 200 personas igual, y cuando juego ajedrez, si llegan a los 100 es mucho, aunque algunos de ellos seguramente solo son de ajedrez.
Son medias de espectadores muy grandes. El mundo de Twitch es un mundo muy complicado. Ahora hay muchísima competencia. Hay muchísimos canales que emiten a la vez póker. Bueno, aparte de toda la competencia, por supuesto, que hay con los canales de televisión, con los canales de YouTube y con toda la oferta de contenido que hay de todo tipo. Pero ya simplemente en póker te conectas para ver un canal de póker y tienes en castellano muchísimos y en inglés un montón. O sea, tienes que superar un montón de barreras de competencia y mantener una audiencia de 200 o 300 personas conectadas es muy complicado. Yo lo he sufrido en primera persona. O sea, ser un nombre conocido dentro de la comunidad de jugadores española no te ayuda para tener espectadores en Twitter. Tú te lo tienes, o sea, en Twitter, en Twitch, tienes que currártelo mucho, generar una comunidad, tener unos horarios para generar una fidelidad. Es un trabajo complicado y que exige mucho sacrificio. Y al principio Twitch, no sé en qué punto estarás con la plataforma, pero no da dinero. Luego sí, aparte de las donaciones, las suscripciones y el partnership con Twitch, que puede dar pasta, pero es complicado llegar a ganar dinero con Twitch. Hay que emplear mucho dinero y hay mucha competencia, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo ya dije que la motivación principal no era ganar dinero en Twitch, porque realmente ganas mucho más en las mesas, sino porque realmente me motivaba y después tenía el dinero que sí que generaría con los coach. Y para conseguir gente, bueno, lo principal es ser leal a tus espectadores, es decir, tener un horario, streamear más o menos asiduamente. Claro, hay streamings de, yo qué sé, Rubius o los Auronplay y estos que son los más conocidos. Claro, estos streamean cada día y aparte ya eran conocidos y tenían centenares de miles actualmente. Pero en nuestro caso ya no podemos streamear cada día porque yo no me puedo dedicar 8 horas, 9 al día a jugar, porque me es imposible mentalmente mantener eso y tengo que descansar 2 días a la semana como mínimo. Pero aún así la gente, el hecho de jugar o de streamear 4 o 5 días a la semana hace que ya vayas consiguiendo bastante, digamos, reputación dentro de Twitch y que la gente se mantenga viéndote, también te dé apoyo con suscripciones y así. Y luego pues el dinero que te da Twitch es un extra, pero es mínimo, no es algo para que, es decir, no podría vivir de eso solo, ni mucho menos, en mi caso.
Tú fíjate cómo están cambiando las cosas a nivel de contenido y de comunicación en nuestro país y en el mundo en general, que uno de los mayores Twitchers y streamers que hay ahora mismo en el mundo, de hecho que ha sido nombrado el mejor Twitcher del mundo, Ibai Llanos, el presentador de videojuegos que ahora hace todo tipo de contenido, decidió dar las uvas a través de su canal de Twitch y ha superado en audiencia a casi todos, salvo Televisión Española creo, a casi todos los canales tradicionales. O sea, es de locos. Tuvo un pico de 552.000 espectadores conectados a la vez viendo las uvas. Y no es una cosa aislada, porque cada vez que hace un stream, o bien Ibai Llanos, o bien Auronplay, o bien el Rubius, o los grandes youtubers, twitchers de este país, tienen picos de espectadores de casi 250.000 personas. Estamos hablando de un fenómeno de comunicación que no se puede pasar por alto y que ahora mismo, bueno, a corto y a medio plazo, va a revolucionar sin duda la forma en la que llega la información a nuestras casas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, desde mi punto de vista es que es así y te diré más que yo desde que vivo en Andorra no tengo ni tele en casa porque no la uso, no le veo necesidad y por lo tanto no puedo estar más de acuerdo que el online, Twitch, podcast y todo este estilo de retransmisiones yo creo que irán en auge y cada vez la tele pues empeorará en este aspecto.
Pues estamos viviendo un cambio de era digitalmente hablando y de comunicación cada vez, bueno, ya lo sabíamos porque se veía venir, pero cada vez está siendo más fuerte, cada vez hay más gente haciendo contenido, cada vez hay más periodistas del mundo tradicional que se están pasando también y no están dejando de lado las nuevas tecnologías, las nuevas vías de comunicación como YouTube, Twitch, Twitter, etcétera, etcétera. Y bueno, ya, es que todo cambia, la tele se ve a la carta, ya prácticamente nadie ve el dial tradicional. A la radio seguramente llegará también, la radio digital, que se escuchará a la carta. De hecho, nuestro programa tiene bastante audiencia en diferido, en iVoox. Ya no solo se escucha en directo, pues todo está cambiando, Joel. Y hay que estar ahí dentro, no quedarse fuera.
Sí, totalmente. Es decir, al final el... Y bueno, si he dicho que yo mismo tele ni existe para mí, y si algo lo quiero ver, pues me pongo en internet y lo puedo ver perfectamente, aunque sea posteriori. Y eso es lo que hago y lo que deben hacer millones de personas al mundo.
Oye, ¿cuál es tu canal de Twitch? ¿Cómo se llama? ¿Crack del 29?
Sí, tal cual.
Vale, pues invito a todo el mundo a que, bueno, supongo que para saber cuándo emites hay que suscribirse al canal, pero bueno, si no estás suscrito, seguramente lo publiques en tu canal de Twitter también, ¿no?
Bueno, para saberlo, es decir, en el canal de Twitter, de Twitch, hay como dos maneras de suscribirse. Una que es gratuita, que es el follow, que es el corazoncito, y ya con eso te puede llegar como un mensajito en el móvil si tienes la aplicación bajada diciéndote esta persona está streameando. Y aparte, cuando abres la aplicación de Twitch y estoy streameando y tú le has dado el follow, que es totalmente gratuito, pues ahí te está indicando que esa persona está en directo y lo tienes mucho más de fácil acceso que no que cada vez tengas que escribir Crack del 29 y a ver si está o no está. Y después sí que ya la suscripción de pago, que son 5 euros. Pero para saber si estoy streameando o no, totalmente gratuito, botón de follow. O si no, en mi Twitter, que también es... creo que es Joel Crack del 29, que Joel es mi nombre, pues ahí también voy poniendo la info. Pero ya digo, normalmente streameo normalmente por las mañanas, es decir, bueno, mañanas no, yo empiezo a jugar a las mañanas, pero a partir de las 12 o la 1 es cuando streameo y termino pues cuando la sesión se termina.
Muy bien, pues vamos a conocerte un poquito más, aunque ya lo hemos hecho con estas preguntas previas, saber un poquito más de quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo. Pero ahora con la entrevista GoFast, que no sé si sabes, conoces el formato, la hemos hecho ya en estos 96 programas, creo que hemos hecho 8 o 9. Han pasado grandes jugadores por nuestras entrevistas GoFast, como Ignacio Molina, como Javier Zarco, como Lucas Blanco y muchos otros. Creo que también estuvo John Wayne, no me acuerdo. Bueno, ha habido muchos jugadores que han hecho esta entrevista a GoFast, que no es otra cosa. GoFast es un tipo de torneo que hay en Winamax muy rápido y hemos copiado el nombre para definir una entrevista en la que el entrevistado, en este caso tú, tienes que responder prácticamente sin pensar. Te voy a dar dos opciones, o preguntas muy muy cortas con una respuesta muy precisa, o preguntas con dos o tres opciones y te tienes que decidir por una prácticamente sin pensar, que generalmente suele ser la que tienes en la cabeza, la verdadera, ¿no? Igual que dicen que los niños y los borrachos no mienten, pues igual, los que responden muy rápido generalmente tampoco mienten. Así que no es para pillarte ni mucho menos, pero es para conocerte un poquito mejor. Así que cuando quieras, yo tengo las preguntas preparadas, que creo que son unas 60 por ahí. Es una batería de preguntas muy rápidas. La iniciamos.
Pues vale, dale. Estoy preparado.
Vamos ya. Nombre completo.
Joel Biza Jordana.
Edad.
31 años.
¿De campo o de ciudad?
De campo.